todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes o buenos días. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser nuevamente parte de esto que es La Tiza, el programa que tiene todas las novedades, todas las noticias de último momento y todo lo que ha acontecido durante la semana en el ámbito docente de la provincia de Córdoba, pero no solamente de la provincia de Córdoba, sino de todo el país. Este programa que ya tiene 36 años, señoras y señores, está arrancando el año número 36 en el aire de manera ininterrumpida. Y hoy tenemos un programa cargadito, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días. Buenas tardes, Daniel. A la audiencia, ¿cómo les va? Bueno, sí, tenemos bastante información. Tenemos novedades que tienen que ver con lo gremial puramente, oye, porque estamos en un periodo como todos los años y en este año muy particular de paritaria, de negociación, de propuestas, de idas y vueltas y a nivel nacional con un contexto que cada día escala más en intensidad de su crisis, digamos, ¿no? Porque hay medidas que obviamente no favorecen a la mayoría, a las mayorías. El gobierno se justifica en que son necesarias, pero obviamente es una escalada de medidas contra la mayoría y obviamente de protestas, de reclamos. Ayer el tema de los gobernadores fue realmente
muy fuerte.
Muy fuerte,
muy fuerte y continúa.
Y continúa y va a continuar. Entonces, en ese contexto, bueno, tenemos una medida a nivel nacional. Estuvimos participando del Congreso,
de Cetera.
Y se decretó el paro y bueno, lo vamos a hablar en la última parte del programa con la secretaria general de Cetera misma, Sonia Aleso, para que nos cuente todo un poco de lo que está pasando.
Se da una particularidad, Oscar, que me parece que es bueno, sobre todo para la comunidad en general, más allá de la comunidad educativa, se da una particularidad que no se ha dado habitualmente en el comienzo de clases, y esto es que justo cuando, por cuestiones nacionales, por las cuestiones que son de públicos conocimientos, Cetera en un congreso lanza un paro de 24 horas, UEPC adhiere porque es parte, sí, es parte constituyente de Cetera, se da en el medio de una negociación paritaria y dentro de esa negociación paritaria en el momento en que se han activado los mecanismos de consulta con los docentes, a través de los delegados y demás. Es decir, se da esa particularidad, que el paro llega justo en ese momento.
Sí, tal como lo preveíamos la semana pasada, en la asamblea del día martes, nuestra asamblea provincial de delegados departamentales, se decidió, porque llegó la propuesta, ¿te acuerdas que el sábado pasado estábamos esperando la propuesta? Bueno, llegó la propuesta prácticamente a última hora del lunes, lo cual hizo que una junta ejecutiva con quienes estábamos el día martes analizáramos que sí, había que ponerla
a consideración
porque atendía los puntos que le habíamos pedido. Uno puede estar en acuerdo o desacuerdo con cómo se atienden esos puntos, pero los atendía. Entonces decidimos ponerla a consideración. La asamblea la votó a este cronograma de asambleas que se desarrollaron desde el día miércoles mismo hasta ayer y continúan el martes y el miércoles. La asamblea provincial se vuelve a reunir para ver qué es lo que dijeron nuestros compañeros docentes y docentes en las escuelas. La verdad que, como decías vos, es un contexto complicado, difícil, confuso.
Confuso porque encima, bueno, hay que decirlo también, es decir, SADOP, que es un gremio que Hay que aclarar siempre que la representación gremial de la totalidad de los docentes en la provincia de Córdoba lo tiene UEPC.
Totalmente.
SADOP es un gremio nacional.
Sí.
Y SADOP, constituyente de CGT, no de CTA, decidió no adherir a la medida de fuerza porque a partir de la convocatoria que hizo el gobierno, que no es una convocatoria paritaria porque es del Ministerio de Trabajo,
sí,
para el día martes,
sí,
es una convocatoria que
de eso vamos a hablar con Sonia, porque no es una convocatoria formal de paritaria.
Claro, de paritarias.
Entonces, esos gremios adheridos a CGT que habían declarado paro, lo dejaron en suspenso.
Lo dejaron en suspenso.
Y nosotros el día siguiente a que eso pasara, decretamos a nivel nacional el paro.
Entonces, hay muchos, entonces se dirá, bueno, ¿qué pasa con los colegios privados? ¿Abrirán? Hay muchísimos docentes que son de UPC.
Sí, sí, sí. Tenemos una información al respecto, así que lo invitamos a que se queden con nosotros. En la primera parte vamos a hablar con Laura Garzón, que fue la presidenta de la Asamblea del día martes. Ella es secretaria general del Departamento Colón, de la Delegación Colón. Y vamos a hablar también con Roberto Cristalli, claro, para que nos cuente cómo está la propuesta y bueno, cómo venimos viendo todo esto que decimos nosotros. Que se presenta confuso porque nosotros tenemos consideraciones concretas a hacer con respecto al contexto.
Bien, comenzamos como siempre lo hacemos, proponiéndoles muy buena música. En este caso llega vos con Gustavo Santaolalla. Esto se llama Melancolía.
La más bella, porque tarde o temprano todos bailarán con ella. Tengo que lucir mi paso, no me puedo ir para atrás. Con mi vaso rebalsando resistencia tenaz. Atados a este caos que no entiende nadie más. Vos ya tendrás en claro con qué fuego te llevas. Será melancolía, una vida sin receta. Y acá gana el que le enganche la cola a su diablo. Se arranca la parra, la de Cristo en jarra. Los labios violeta, como parra. El destino es mío, ningún ser divino me lo narra. Escucha tus tripas que son una tipa sabia. La cobardía, antagonía de mi gente. Se la mata pura lunería un día viernes. Haciendo hechicería pa' espantar pájaros verdes. Con la alegría de saber que los míos son para siempre. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no caer un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta. Vida marcha gris amargo desabrido. Recordá esa mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Será melancolía, una vida sin receta.
Lo que estábamos escuchando en el comienzo de La Tiza, ahí estaba llegando vos con Gustavo Santaolalla, haciendo esto que se llama Melancolía.
UPC, UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, tal como lo decíamos en el comienzo con Oscar, finalmente en las últimas horas del lunes llegó esa propuesta que se había prometido en el ámbito de las conversaciones que se venían dando entre UPC y las autoridades del gobierno provincial para mejorar la propuesta que había sido rechazada y aceptada por el resto de los gremios estatales. Llegó y se sometió a consideración de la Asamblea Provincial, que tenía mandato para hacerlo, tenía mandato para hacerlo, y se discutió el martes pasado, el martes 20. Laura Garzón fue la presidenta de la Asamblea Provincial y está en línea. ¿Qué haces, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Oscar. Buenos días a la audiencia.
Hola, Laurie.
Bueno, y también está Roberto Cristari, el secretario general del gremio, con quien también vamos a hablar, no solamente de la asamblea, sino de la propuesta. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo les va? Un gusto.
Bien, muy bien. Bueno, Laura, contanos un poquito de esa asamblea, ¿cómo se desarrolló?
Bueno, como vos decías, con la participación de los delegados departamentales de las 26 delegaciones, fue una asamblea que contó con un informe muy completo del panorama nacional y provincial por parte de justamente nuestro secretario general, Roberto Cristalli. Bueno, con los aportes específicos de las gremiales y de todos aquellos compañeros de junta que están participando en distintas acciones que estamos llevando adelante de distintas áreas. O sea, que se abordaron diversos temas en una jornada de debate intenso.
Laura, respecto de la propuesta, ¿cuál fue la actitud que tuvieron los delegados allí respecto de la calidad de la propuesta? ¿Y cómo se dio esa discusión y qué balance sacás vos respecto de eso?
Hubo intervenciones muy valiosas, o sea, la riqueza de nuestras asambleas departamentales, la calidad de los debates que allí se dan, la verdad que hablan muy bien de la democracia que llevamos adelante, de nuestra democracia interna como sindicato. Uh-huh. Cada uno trajo la voz de su departamento y bueno, estábamos en la etapa de resolver un cronograma para poner la consideración, quizás la próxima con los mandatos concretos debatidos en asambleas escolares, tengamos una posibilidad de tener un pulso un poco más concreto acerca de esta propuesta. Recién en ese informe provincial, Roberto nos estaba dando las primeras aproximaciones de lo que era la propuesta.
Está bien.
Pero sí, bueno, todo lo que preocupa a la docencia en general.
Roberto, sería bueno detallarla a la propuesta, ¿no? Porque es una propuesta que hay que entenderla, no es una propuesta tampoco muy simple de entender, sobre todo para la comunidad en general, pero también para la comunidad educativa.
Sí, en principio lo que bien decía recién Laura y Oscar cuando comenzaron con el programa, nosotros rechazamos una propuesta que decía que era 50% de inflación y una suma fija de 40.000 pesos para todo el mundo igual, no remunerativa. Nosotros la rechazamos primero porque no contiene lo que nosotros veníamos planteando de 2023, era cerrar la pauta 2023, y eso fue uno de los condicionantes más grandes, además de que en enero nosotros no podíamos discutir con los compañeros y compañeras en las escuelas. Por lo tanto, esta propuesta sí es superadora a esa inicial, porque primero reconoce el 9,6% de la diferencia que nos quedó pendiente de 2023. Uh-huh. Como segunda instancia, nosotros planteamos la cuestión de la necesidad del blanqueo de la suma no remunerativa esa que nos pagaron en el mes de enero, del 4,6%. Uh-huh. Eso va a estar para los haberes de febrero,
bien,
sobre los haberes de enero. Uh-huh. Y además, con costo cero para el salario de los bolsillos nuestros, porque cuando uno hace una cifra remunerativa, se hacen los descuentos para la caja de jubilaciones y para el APRO. En este caso, el Estado es el que va a pagar ese costo, por lo tanto, a nosotros es pleno el porcentaje.
Bien.
Y sobre ese porcentaje, una vez aplicado sobre todos los ítems remunerativos y bonificables que tenemos, se aplica el 11,52%, que fue el 50% de la inflación de enero.
Bien.
Y además, en enero nos incorporaron un ítem que es profesionalidad docente, sí, que según la resolución 7, en el artículo 3 y 4, establece que si uno tiene determinada situación de revista o determinado ausentismo, se pierde total o parcialmente.
Uh-huh. Sí.
Bueno, ese ítem para el mes de febrero va a permanecer como ítem, que fue un 10% del total remunerativo y bonificable, pero se eliminan los artículos por los cuales se condiciona el cobro.
Bien, es decir,
es
que
un avance a la propuesta original.
Es decir, que lo cobran todos, de alguna manera.
Exactamente, pleno. Es tal plena. Cual está pleno.
Está bien.
Y en el mes de marzo, lo importante, acá nosotros venimos discutiendo hace mucho tiempo el tema de los topes en las acumulaciones. Nosotros tenemos ítem en nuestros salarios que cuando uno acumula dos cargos, o cargos y horas, o total de horas, se pierde porcentualidad en el segundo cargo. Uh-huh. En febrero se eliminarían esos topes a excepción del estado docente. Uh-huh. Y además, nosotros también venimos discutiendo hace mucho tiempo el simplificar el recibo de sueldo.
Sí.
En esta instancia, todos los ítems remunerativos no unificables, que son 6, se incorporarían en un solo ítem, que además se le daría un nombre que a futuro, si llegase a volver el impuesto a las ganancias, que es una posibilidad, ese ítem no se tenga en cuenta para el cálculo de ganancias.
Ah, bien, 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 bien.
Y además se incorpora el 50% del IPC que vaya a dar en febrero sobre los haberes de febrero. Acá hay otra cosa importante. Todos los aumentos se van a ir dando sobre el mes anterior,
claro,
que es una cosa que logramos a partir de agosto del año pasado.
Claro.
Y en el mes de abril, como primera instancia, se paga el 4,5% de lo que quedaron del 9,6% del año pasado.
Bien.
En una cifra no remunerativa, que se va a discutir en mayo cómo se blanquea. Se paga el 50% del IPC de marzo, uh-huh, sobre los haberes de marzo, y además se elimina en una primera etapa el 25% para cobrar en el segundo cargo el estado docente o pasada las 15 horas.
Uh-huh.
Esto tanto la eliminación de los topes como la cuestión del estado docente, en el caso de la eliminación de los topes, significa entre un punto y 1.5 más
de salario,
de aumento de salarios para los que acumulan sin tener la antigüedad.
Uh-huh.
Y en el estado docente, si se aceptaran, porque la etapa dice, la propuesta también dice que en el mes de mayo se va a analizar cómo se termina de completar todo el estado docente en el segundo cargo durante 2024.
Es decir, eliminar el tope del estado docente.
Exactamente, se elimina todo el tope completo de todo, de uh-huh, todos los ítems. Lo que significaría que a finales de año tendríamos de piso por lo menos un 10% más,
claro,
nada más que por liberar el estado docente o cobrarlo en el segundo cargo.
Claro.
Y además,
uh-huh,
en mayo se pagaría el 5% más de lo que queda de la suma no remunerativa, del porcentaje del 9,6% que quedó 2023.
Claro, es una propuesta que, más allá de lo porcentual en respecto del aumento, es muy interesante desde el punto de vista de la construcción del salario, ¿no?
Exactamente.
Es muy interesante desde ese punto de vista, teniendo en cuenta el futuro.
Exactamente. Uno a futuro, 2024, uno va a tener de piso un 10% más, nada más que por la eliminación de los topes, pero además un concepto que nosotros venimos discutiendo y lo hemos dicho también en nuestra campaña como conducción, nosotros vamos a ir a igual trabajo, igual remuneración. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos cargos iguales, tengo que cobrar el doble.
Uh-huh.
Hoy no se está cobrando el doble. Por lo tanto, esta sería una justicia.
Claro. Por los topes, digo, no se cobra el doble por los topes, claro.
Claro, por los topes que tenemos. Y además hay otra cuestión. El tema de los compañeros jubilados, en todas las posiciones de los meses, ellos van a recibir un porcentual un poco mayor que el resto por los blanqueos, por la eliminación de los topes, por lo tanto siempre van a tener un porcentual mejor. Y además, el gobierno se comprometió a mantener el FONIT que cobran los jubilados, el 82% de lo que cobra el activo,
sí,
para los jubilados.
Ajá.
Y además se va a comprometer a que si la quinta hora, que es un programa nacional, también se suspende el envío de fondos, que por este mes todavía vino, la provincia, como eso son pérdidas de fuentes de trabajo,
claro,
ahí si uno no viene en los fondos, quiere decir que va a desaparecer la quinta hora y hay muchísimos docentes que no van a tener más trabajo,
uh-huh,
porque solamente tienen quinta hora. Bueno, se va a garantizar de que esos compañeros van a seguir trabajando porque el Estado se va a hacer cargo de la quinta hora.
Bien, es decir que es una propuesta bastante, bastante abarcativa y muy buena en el Digo, muy buena. Es buena en el nivel de la construcción del salario.
Lo que hay que destacar en esta propuesta es justamente que el gobierno tardó un poco, porque la verdad que no fue fácil para los negociadores, que tanto los interlocutores con el gobierno, con el ministerio y con el gobernador mismo, entendieran cuál era la lógica de construcción salarial del docente, que no es nada fácil de entender, que por ahí nuestros propios compañeros no lo pueden asimilar. Por eso esto de simplificar el recibo, de eliminar los topes, porque va a ser mucho más fácil de comprender. Entonces, más allá de los porcentuales, como decía vos, Daniel, como lo decía Roberto, más allá de los puntos que uno puede tener a futuro, sobre todo presente, para poder evaluar esta propuesta o este hipotético aumento en caso de aprobarse, es el logro de que el gobierno atienda las especificidades, claro, y particularidades de la construcción del escalafón docente.
Claro, es muy interesante.
Sí, además le agrego otra cosa. En esta negociación, en la paritaria del año pasado, nos había quedado pendiente sin resolver, que estaba ya con dictamen en la legislatura, la regularización de los jóvenes y adultos. Bueno, en esta negociación logramos que 3.407 compañeras y compañeros de esa modalidad sean titularizados por ley. Por lo tanto, tienen estabilidad, van a poder acceder a los concursos, van a poder hacer uso de incremento de hora, van a poder trasladar, van a poder concursar, lo que significa que le damos garantía a esos compañeros que bien merecido lo tienen, después de tanto tiempo, tengan la estabilidad laboral. Bien. Y además vamos a seguir avanzando en las titularidades de aquellos compañeros y compañeras de PIT, PRO y coordinadores de cursos que, estando en condiciones de ser titularizados, todavía no lo han hecho.
Está bien. Laura, bueno, con tantas particularidades y con tantas complejidades, ¿cómo fue presidir una asamblea en la que había que explicar tantas cosas, no?
Sí, la verdad que en mi caso era mi primera asamblea como departamental, y la gran responsabilidad de llevar adelante este tipo de debates que tienen gran riqueza, como decíamos con la anterioridad. Uh-huh. Pero con la convicción de que es nuestro máximo órgano de decisión, y allí se debaten y se definen colectivamente todas nuestras acciones a futuro. Entonces,
imagino que habrá sido un
programa que...
Sí. Imagino que habrá sido una asamblea con carácter didáctico, con mucho carácter didáctico.
Hubo que hacer un gran esfuerzo también
para explicar, ¿no? Sí, y para entender.
En el informe presentado, como les decía, por la secretaria general, tuvo muchísima importancia poder hacer todo un raconto de las acciones que llevamos a cabo desde el 14 de diciembre. O sea, si bien las compañeras y los compañeros estaban al tanto y habían participado algunos activamente de esas acciones, es sumamente fundamental poder destacar todo esto, cómo llegamos ahí. Oscar decía, no es la primera propuesta, Roberto también lo decía, llegamos acá después de todo un proceso que hay que continuar, efectivamente.
Está bien. Roberto, te saco un poquito de lo que es la propuesta salarial. Mucha gente está preguntándose, bueno, ¿qué va a pasar el lunes? Empiezan en Córdoba las clases, hay un paro dispuesto por CETERA, y UPC es parte constitutiva de CETERA, por lo tanto, adhiere, y mientras tanto sigue el análisis de parte de los docentes de esta propuesta. ¿Qué expectativas tenés para el lunes?
Bueno, en realidad en la Asamblea de los Departamentales también resolvimos el mandato para el Congreso de CETERA, que fue el día 22. Uh-huh. Nosotros llevamos como moción la necesidad de una acción directa el día 26 con movilización. Finalmente eso es lo que terminó resolviendo unánime, por unanimidad en la CETERA. O sea, todas las provincias, las entidades de base, llevaron el mismo mandato. Por lo tanto, el lunes no va a haber inicio en todo el país. Va a ser una jornada de protesta muy importante. No nos olvidemos que la decisión del Gobierno Nacional de hacer un recorte brutal en lo que es el fondo de financiamiento, suspender el fondo de financiamiento, la ley de financiamiento educativo, el FONIP, el fondo compensador, los fondos para los comedores escolares, para infraestructura, conectividad, para lo que significa capacitación en servicio, evidentemente ha significado un golpe brutal a los recursos que van a tener que hacerse cargo las provincias, que evidentemente ya dijeron que no lo pueden hacer, para nosotros nos significa una pérdida del 10% del salario, ya porque ya no hemos cobrado el FONIT, porque la provincia no paga como el resto de las provincias con el recibo de sueldo cuando cobran el mes, adelantan ellos, acá en Córdoba hasta que no llegan los recursos no se depositan, como no llegaron nosotros ya no lo cobramos.
Claro.
Por lo tanto, evidentemente, el conflicto nacional es una cuestión muy importante. Es más, nosotros ya vamos a impulsar una reunión con los bloques de diputados y senadores de Córdoba para que apoyen esos proyectos de ley que ya están en el Congreso y que hay varios, hay más de 5, sí, y que entendemos que muchos de los diputados y senadores de la provincia van a apoyar a que continúe el FONIT en los términos en que estaba. Evidentemente lo que ustedes cronicaban hace un momento, esta disputa con los gobernadores, sí, los gobernadores están reclamando que esto continúe. Hay provincias que con el fondo compensador pagan el 50% del salario mínimo garantizado docente del país.
Claro,
50%.
50% del salario con el fondo compensador.
Es exactamente, estas provincias ya lo perdieron también.
Sí.
No, ya va a explicar Sonia muy bien lo de la convocatoria esta, la paritaria irregular de todo, en todo sentido.
Sí. Respecto del el fondo que va para los comedores escolares y eso, no tiene nada que ver con el PAICOR, digo, a lo mejor es una pregunta de perogrullo, pero vale la pena aclararlo, ¿no?
No, acá en Córdoba no, el PAICOR está, y además aclaramos una cosa, nosotros apenas empezaron los recortes, lo primero que le pedimos al gobierno de la provincia de Córdoba fue primero que se cumpliera la paritaria del año pasado,
sí,
segundo que garantizara el boleto educativo tanto para docente como para alumno, porque si no es imposible que muchísimos alumnos y docentes lleguen a los trabajos, y tercero que se garantice la continuidad del PAICOR. Finalmente el gobierno ha ratificado todo eso, lo que vemos con buenos ojos también.
Bien, y la última, el hecho de que se lance un paro en medio de una negociación, ¿hace ruido, no hace ruido, o en esta situación tan confusa por allí, donde las provincias están en contra del gobierno nacional, bueno, cambia un poco el panorama?
Sí, la verdad que, a ver, Córdoba llevamos, nosotros se votó por unanimidad la medida de fuerza y la posición con respecto al Congreso de CETERA, por lo tanto, la pérdida del FONIT es realmente una pérdida de salario, o sea,
claro,
uno puede entender que los gobiernos no actualicen los salarios, no te aumenten. Ahora, nadie se animó a reducir salario.
Claro.
Y esto es una reducción de salario. Ese es el punto de quiebre de esto.
Claro, exacto.
Porque una cosa es que no se actualicen, que no te den aumento.
Y otra cosa es que, a pesar,
no te dan aumento y además te descuentan.
Claro. Sí. Te reducen el salario, cosa que no es absolutamente ilegal, podríamos decir, ¿no? Ilegal, inconstitucional, bueno, ya de hecho hay varias presentaciones hechas al respecto y respuestas a esas presentaciones. Sí, casualmente, sí. La primera fue de Chubut, ¿no?
Exactamente.
La primera fue de Chubut.
Sí, que ayer fue protagonista de nuevo.
De nuevo, con el con la parada de Nacho Torres, apoyada por prácticamente todos los gobernadores del país, ¿no? Bueno, Roberto, Laura, les agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Bueno, que tengan gracias, muy buen fin de semana. Gracias.
Bueno, ahí estaba Laura Garzón, Roberto Cristalli, presidenta de la Asamblea, Laura, Roberto, secretario general de UPC. Sí, Oscar.
Sí, escuchando tanto a Laura como a Roberto y habiendo escuchado todos estos días todo el contexto, el clima que se vive en las escuelas mismas y en otros ámbitos que tienen que ver con el trabajo educativo y docente, uno piensa que esta propuesta ha sido de alguna manera peleada. No fue fácil, porque por allí, quiero decir, estoy viendo los mensajes que están entrando, hay una oyente particular, Tania, de paso te digo, que está intensa, que una cosa es ser un sindicato que solamente esté para negarse en este contexto que estamos viviendo a cualquier cosa, y otra cosa es un sindicato que estratégicamente pueda seguir negociando.
Claro. Claro,
y que
claro,
no rompa claro, la mesa,
claro,
y que no desdiga lo que las bases pretenden, pero a la vez sea inteligente a la hora de negociar y traspasar ese simple hecho de oponerse.
Sí, oponerse o solamente...
El sindicato tiene la obligación de representar y tiene
claro,
la obligación de lograr lo mejor posible en el contexto que vivimos para sus representados. Esto lo quiero decir porque obviamente hay no, una...
Y aparte me parece que hay una señal que es muy clara. Cuando se hizo la primera oferta, que es el 50% del IPC y no remunerativo, todos los gremios firmaron.
Exactamente. Nosotros sabíamos que a nosotros no nos cerraba, porque no representaba el modo en que construimos nuestro salario, que está construido nuestro salario. Nos contenía. Eso fue lo que dijimos, no contiene la docencia.
Entonces se consigue este 4,6% remunerativo que impacta en todos los ítems.
Y que a partir de ahora ya va a ser tomado en cuenta para el cálculo del aumento del mes posterior.
La mitad del IPC sobre ese 4,6%.
Se han atendido esos puntos. Uno puede estar de acuerdo o no con la propuesta. También puede que no quiera el sindicato, que eso es otra discusión.
Es otra cosa.
Eso es otra discusión.
Esa es otra discusión. Bueno, 12:33 en la República Argentina.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Esto es Patricio Rey y sus redonditos de ricota, juguetes perdidos.
Oh,
Patricio Rey y sus redonditos de ricota, juguetes perdidos.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, 12:38 en la República Argentina. Vamos a hablar con la secretaria general de CETERA a propósito de lo que ocurrió el jueves pasado, cuando el Congreso de CETERA en la Ciudad de Buenos Aires decretó un paro por 24 horas para el próximo día lunes, que es precisamente el día en donde hay en algunos distritos, no en todos.
No en todos, pero sí, en muchos.
Varios distritos estarían comenzando las clases. Está en línea Sonia. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos, ¿eh?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, mucha gente dijo, a ver, ¿cómo es que llaman a un paro si es que lo que querían es la convocatoria paritaria? Y hubo una convocatoria paritaria. La pregunta sería, ¿hubo una convocatoria paritaria, Sonia?
No, la convocatoria que el gobierno hizo no es una convocatoria paritaria, es como debe ser. Nosotros en el día de ayer hicimos una presentación al Ministerio de Trabajo exigiendo que nos convoquen como corresponde. Uh-huh. Las convocatorias a paritaria tienen un formato que tiene que ver con, por un lado, fijar el temario que va a ser tratado y por el otro lado, la convocatoria con las autoridades que tienen que estar en el marco de la paritaria. Uh-huh. Esta convocatoria es una convocatoria que solamente no tiene ninguna de las formalidades. Hay varias cosas sorprendentes. Por ejemplo, se convoca a las 6:00 p.m. Uh-huh. Primera vez en la historia que una paritaria en el Ministerio de Trabajo se realiza fuera del horario de funcionamiento del Ministerio de Trabajo. Uno se puede preguntar. Es a las 6:00 p.m. Claro. El Ministerio de Trabajo cierra a 5:30.
Un detalle ese, ¿no?
No es un detalle menor, porque una de las preguntas que hacía nuestro equipo de legales es, por ejemplo, quién va a constatar, quién va a hacer las actas, quiénes van a ser las autoridades que en el horario normal de funcionamiento del Ministerio de Trabajo, como pasa también a las provincias, porque a uno le puede pasar que a uno se le extienda la paritaria, pase un cuarto intermedio, claro, se demore, pero en este caso es la primer convocatoria que no dice a paritaria, por empezar, ni claro, siquiera refiere el temario, y por el otro lado, un horario inusual, ¿no? A las 6:00 p.m, la verdad que sorprende bastante, no fueron notificados tampoco los miembros que por el Ejecutivo van a estar. Nosotros entendemos que es una reunión, no tiene ninguna de las formalidades. Y también una cuestión que me parece importante destacar y que evaluó el Congreso de la CETERA es el hecho de que los daños que ocasionó el no envío de fondos a las provincias ya se están produciendo. Claro. Hay provincias, claro, que no cobraron ni el FONID ni el fondo compensador que nos corresponden por ley. Esta semana se notificó a muchísimas provincias que la extensión horaria, hora extendida, o como se llama en cada una de las jurisdicciones, tampoco va a continuar la quinta hora.
La quinta hora, sí.
O extensión horaria. En mi provincia, Santa Fe, se llama quinta hora, pero en otras provincias se llama jornada extendida, sí, extensión horaria. En muchas provincias se notificó que no va a continuar. Con un perjuicio muy grande, no solo a los docentes, que van a pasar a cobrar menos o perder puestos de trabajo, sino a los padres.
Sí, claro.
Porque los padres y la comunidad educativa, que hasta el año pasado tenían la quinta hora, porque se había evaluado que era necesario fortalecer los aprendizajes en algunas disciplinas, lengua, matemática y otras, no van a estar más. O sea que tenemos un presupuesto educativo prorrogado 2023, donde están las partidas que la ley fija, esto es muy importante decirlo, están las partidas para FONID, están las partidas para fondo compensador, están las partidas para construcción de escuelas, están las partidas para la quinta hora, están las partidas para jardines infantiles, para escuelas técnicas, para conectar igualdad, para el INFOD, se para todo lo que es formación docente, todo. Y se envió a las provincias cero de estos fondos, o sea, cero ejecución en los dos últimos meses. Hasta hoy podemos decir que muchas de las provincias absorbieron eso, pero el día 26 que empiezan las clases, o que empezarían las clases en algunas jurisdicciones, en otras el primero y en otras el cuatro, la situación que nosotros nos vamos a encontrar es docentes cobrando menos. Esto no tiene antecedentes en la historia. Desde el año 98, y pasaron varios gobiernos de distinto signo político, esto nunca sucedió. Me parece muy importante que nosotros esto lo marquemos, porque por algunos medios se pretende decir que este es un problema político, cuando en realidad el gobierno, luego del enfrentamiento con los gobernadores de todas las jurisdicciones a partir de la ley ómnibus, frenó los fondos para el transporte y también todos los fondos educativos.
Claro,
el perjuicio es muy grande, no solo en lo salarial, sino en las políticas educativas públicas que van a afectar a nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos, ¿no?
Claro, claro, porque es bueno que hagas la aclaración. Acá se ha incumplido otra ley. Respecto del FONID, solamente respecto del Fondo Nacional de Incentivo Docente, también se viola la ley de presupuesto, porque estaba incluida. Pero aparte, ¿qué otras leyes se violan? Porque esto está establecido por ley. Digo, en función de lo que dijo el vocero Manuel Adorni, ese fondo no existe. Como si hubiese sido un fondo que a alguien se le ocurrió inventarlo, que no estaba sentado en ningún lado y que, bueno, era un envío discrecional. Porque me parece que la idea que se intentó instalar y sembrar es que era un fondo discrecional. Esa fue la idea.
Claro. No, se están violando tres leyes nacionales. Además, tres leyes nacionales que hay que destacar que las tres se votaron casi por unanimidad. Dos se votaron por unanimidad y una se votó por mayoría absoluta. Una es la de que crea el FONIR, año 1998, posterior a la Carpa Blanca. Otra es la que establece el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, que va a las provincias con más bajos salarios, para que no suceda que una provincia del NOA o del NEA gane tres veces menos un maestro que en las provincias de la región centro o patagónica, por ejemplo. Esa ley es del año 2005 y se empezó a ejecutar en el año 2006. Las dos leyes no tuvieron interrupción.
Bien.
Y la tercera, que establece la mejora de la calidad educativa, que establece políticas públicas para la mejora de la calidad educativa y para el fortalecimiento de la educación, es la Ley Nacional de Educación, que se votó por unanimidad. Estas tres leyes son las tres leyes que el gobierno nacional incumple y que el vocero presidencial parece no haber leído, porque además te quiero dar otra información. Nosotros, cuando el gobierno de Milei ganó las elecciones, nosotros pedimos una reunión con la Secretaría de Educación. Fuimos recibidos, estuvimos presentes los miembros paritarios, y allí se nos informó que los fondos iban a continuar, que la paritaria iba a continuar, que el FONID, el Fondo Compensador y todas estas políticas públicas iban a continuar. Es más, hay un giro del Ministerio de Educación, de Educación, con esos fondos como devengados, es decir, la Secretaría de Educación los devengó para girarlo a las provincias, y el ministro de Economía, Caputo, lo frena en Economía.
Ese es todo un dato.
Esto no solo lo contamos nosotros, sino lo han contado los ministros de Educación de las provincias que fueron a la reunión de Consejo Federal también, y firmaron una nota exigiendo el cumplimiento de estos fondos.
O sea, la Secretaría de Educación, para que se entienda, la Secretaría de Educación le da vía libre, los devenga, cuando va a Economía, que es la que tiene que liberar los fondos, los pisa.
Exactamente, y no es una casualidad en qué momento sucedió. Sucedió en la misma semana en que el presidente establece una pelea con los gobernadores por el fondo de transporte.
Claro.
No es un dato menor, porque en realidad lo que nosotros estamos advirtiendo es que de alguna manera los maestros, las maestras, los niños, la comunidad educativa termina pagando el costo de una pelea en la que se pretende castigar a los gobernadores como si esos fondos fueran de uso discrecional.
Claro.
Son fondos que van al salario de los docentes. Incluso, yo ayer le explicaba a un periodista algo que mucha gente no sabe, el fonín, que es una larga conquista de la setera en la carpa blanca, y fue fruto de 1003 días de ayuno, son fondos intangibles. Ajá. No es que el gobernador de una provincia pueda agarrar y hacer lo que quiera con esa plata.
Claro.
Ustedes vieron que han dicho barbaridades, como que con la plata que se gira de Nación se hacen festivales. Bueno,
sí.
Estos fondos que van a los salarios o a la quinta hora son fondos intangibles.
No se pueden tocar.
Está estipulado por ley, que es más, que sería incumplimiento de los deberes de funcionario público si un gobernador, en vez de pagar el FONID, que va al sueldo directo de los docentes, hace otra cosa con eso. Sería, o sea, malversación de fondos públicos.
De ninguna
y nunca
manera
pasó.
Claro, de ninguna manera va a rentas generales y nunca fue a rentas generales. Es decir, todos,
nunca
los, todos los distritos cumplieron con esa norma básica.
Y eso tiene una historia, porque eso, el FONID es de 1998.
Gobierno
entonces,
de MN.
Nosotros hemos, incluso, DMN, bueno, se empezó a aplicar a partir del gobierno de La Rúa, fue el primer año que se pagó. Fue el final del gobierno de Menem, después de la carpa blanca, y se empezó a aplicar a partir del triunfo de La Rúa. Entonces, lo que yo explicaba ayer, que por ahí mucha gente no conoce las idas y vueltas de la cuestión legal de los presupuestos, es la ley de leyes, es el presupuesto educativo.
Así es
el presupuesto, perdón.
El presupuesto nacional,
general.
Sí.
Uh-huh. En el presupuesto, todos estos fondos están.
Sí,
es
claro,
más,
que decía
son
recién.
Pocos, son pocos, porque son de principio del 2023.
Sí, sí, sí. Sí,
o sea, debería actualizarse con el presupuesto
inflación.
2024
claro.
Y todo lo más, pero estos fondos están.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
La pregunta es, esos fondos están devengados del Ministerio de Educación y pisados en economía.
¿A dónde fueron
esos fondos?
Con lo cual se está...
Que tienen un destino específico que no pueden ser
por
tocados
ley.
Por otra cosa.
Con lo cual,
entonces,
el gobierno nacional
ahí
estaría incumpliendo los deberes de funcionario público.
Estaría incumpliendo una ley, bueno, y ahí hay una cuestión, digamos, legal. Nosotros hemos presentado 3 cartas documento a la Secretaría de Educación, a la ministra del Ministerio de Capital Humano y al Ministerio de Economía, exigiendo el envío de estos fondos y, si no, continuar acciones legales. Yo quiero decir que nos asiste la ley, nos asiste el derecho y esperemos que el gobierno reflexione, que el gobierno cumpla con la ley. No se puede gobernar incumpliendo las leyes de la República. Vivimos en una democracia con 3 poderes del Estado, son leyes sancionadas en el Congreso, son leyes que además han tenido un grandísimo consenso en la sociedad, y es fundamental, por supuesto, que el gobierno lo cumpla. Eso es lo que nosotros estamos planteando y es lo que vamos a llevar como mandato del Congreso. Y además quiero destacar que se votó por unanimidad, hace mucho que en Cetera no hay un Congreso por unanimidad, se votó por unanimidad de todos los congresales de todas las provincias argentinas un plan de lucha que inicia el 26, que da mandato a la Junta Ejecutiva de Cetera y a los paritarios de Cetera para ir a la reunión del martes para presentar el reclamo de que se cumpla con la formalidad y se convoque formalmente a la paritaria, que se continúen las acciones legales y que en caso de no tener respuesta se analice la posibilidad de continuar un plan de lucha unificando con todos los sectores.
Bien. Respecto de esto que decías vos, que lo has explicado tan bien, la intangibilidad que tiene el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que ustedes van a hacer presentaciones legales, ¿no correspondería que también las provincias lo hicieran o lo tienen que hacer los gremios?
Mira, corresponde que lo hagan todos, porque el daño es a todos. De hecho, ya hay provincias que han iniciado acciones legales.
Sí.
Y yo creo que sí, y además también las provincias del Fondo Compensador.
Claro,
porque a las provincias del Fondo Compensador, para que vos veas, les están quitando el FONIR, que se paga a 1.650.000 docentes de todo el país. Son 28.700 pesos por cargo. El 65% de los docentes de la Argentina tienen más de un cargo o cargo y horas cátedra, o sea que es casi 60.000 pesos menos. Y las provincias, el Fondo Compensador, tiene nada más el extra del Fondo Compensador.
Claro, sí.
Y a las provincias que tienen la quinta hora, a los docentes que trabajan en la quinta hora, también le van a quitar la quinta hora. Sí. O sea que el daño salarial es muy grande.
Es brutal, es brutal. Sonia, ha sido realmente muy, pero muy clara, muy explícita.
Agradecemos mucho,
y muy, muy didáctica.
Sí, sí, sí.
Muy didáctica.
Andaba en otras actividades y nos atendió gentilmente.
Sí, 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 pero ha sido muy didáctica, sí, explicando muy algo que se intentó simplificar muchísimo durante esta semana y tratar de meter en el medio de otros recortes y demás, sí, como sí, para confundir. Te agradecemos muchísimo. Te
mandamos... Y después, sí, una cosa más, sí, si sí, me permitís, que sí, me claro, olvidé de mencionar. Se está hablando mucho de el tema de la esencialidad de la educación, ah, sí, y de considerar, sí, ilegal la huelga. Uh-huh. Decirles que nosotros ganamos en la justicia. Cetera presentó una demanda en contra de la declaración de esencialidad que está en el decreto 70 del 2023, que se apoya en los fallos que ya tienen la CGT y la CTA con respecto a todo el capítulo laboral. Pero nosotros además particularmente lo hicimos sobre la declaración de esencialidad y la justicia nos dio la razón. Uh-huh. Así que tranquilidad también a los docentes, que no se pueden aplicar represalias.
Está bien. Me parece que es muy importante aclararlo también. Sonia, ha sido muy clara y, como te decía, te lo repito, muy didáctica. Muchísimas gracias por atendernos.
No, un abrazo grande a todos los y las docentes de Córdoba. Un gran abrazo.
La escuchamos a Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, cómo se nos ha pasado rápido el programa, lo decíamos, sí, iba a ser un programa muy intenso. Vamos a ir con algunas breves que tenemos para comentarles. Por ejemplo, el tema del... los talleres culturales, que ya se abren las inscripciones, ¿no? En cualquier momento, que este año para los jubilados.
Lo anunciábamos así el sábado pasado, le pedíamos, después me explicaron cómo es el punto tunecino.
¿Te explicaron?
Sí, que es con una aguja como de crochet, pero más larga. No entiendo nada yo, pero me explicaron.
Te lo explicaron, sí. Se tomaron el trabajo.
El compañero Mazzoli y la compañera Marchetti, que saben del tema.
Sí.
Usted
sí,
lo anda con la aguja en todos lados, ellos.
A los dos.
Sí, sí, sí.
Mazzola también le hace al,
sí,
punto tunecino.
Sí, imagínese. Mira. Teje, no sabe cómo teje. Bueno, el primero. Del 1 al 15 de marzo van a estar abiertas las inscripciones para los talleres culturales de este año, destinados a jubilados y jubiladas, afiliados a UPC, aquí en Capital, ¿sí? Recuerden que tienen que consultar con sus delegaciones, que todas las delegaciones tienen sus talleres.
Bien.
No en la cantidad que hay aquí,
claro,
pero tienen sus talleres. Aquí son 39 talleres gratuitos que se dictarán en Córdoba Capital y algunos tendrán modalidad virtual. Si son de Capital, se anotan por el formulario online que pronto subiremos a nuestras redes y estén atentos a eso. Queden atentos y si son del interior, consulten con la delegación. Los talleres inician el 3 de abril. ¿Sí?
Muy
no
bien.
Se olviden.
Bueno, a ver, contame un poquito de este agregado de título del Instituto Superior del Profesorado Tecnológico para los que participaron de la convocatoria 23, LOM 24.
Sí, desde la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades Educativas informamos que la Junta de Clasificaciones de ese nivel informa que habrá plazo hasta el 15 de marzo, atentos, 15 de marzo inclusive para enviar el título de profesor o profesora de educación secundaria de la modalidad técnico profesional en concurrencia con un título de base, con título de base, plan de estudios 365/21. Anote, si usted entra en este grupo, uh-huh, con fecha de egreso 8 de agosto del 2023, ¿sí? Egresaron el 8 de agosto de 2023, probablemente no lograron adjuntar el título en la convocatoria, por eso hasta el 15 de marzo tienen tiempo de este título otorgado por el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico. Hasta el 15 de marzo, inclusive aquellos que tienen título de educación secundaria, modalidad técnico profesional en concurrencia en título de base, plan de estudios 365/21.
Muy bien. Atención, nivel inicial y primario. Información muy importante sobre el tema de los actos públicos.
Sí, ya comenzaron, creo que el jueves 22 ya hubo actos públicos para nombrar suplentes e interinos para el corriente año. A los fines de garantizar transparencia en estos actos públicos para aspirantes a cargo, en este carácter suplente interino, y atendiendo a las orientaciones del memorándum 1/24, derivado del decreto 43, el orden de la toma de cargo será, en primer lugar, para aquellos aspirantes que figuran en el LOM 2024 y no tengan un cargo docente en el nivel inicial y primario. Una vez terminada esa LOM y por vía de excepcionalidad, las y los docentes titulares, suplentes o interinos de nivel inicial o primario interesados en la vacancia podrán acceder a este segundo cargo. Recordamos y destacamos que esta resolución 43 es flamante, es nueva y permite tomar dos cargos que antes no se podía en el nivel inicial y primario.
Muy bien. Bueno, dejamos estas cuestiones duras y vamos a algo un poco más liviano, porque el camping de Cabana, si bien ya se terminó la temporada estival, la temporada veraniega, ha incorporado una nueva modalidad.
Sí, para el mes de marzo sobre todo, porque ya está el camping para acampar, digamos, la modalidad acampe, ya terminó. Y durante el mes de marzo estará abierto el uso de la pileta y la cantina los sábados y domingos. Y a fines de semana, cantina y pileta de 9 a 21 horas, que antes había ser hasta las 19. Ahora es de 9 a 21 horas, camping y pileta sábado y domingo de marzo. Y durante la Semana Santa, que recordemos que este va a ser un fin de semana súper extra largo,
claro,
de 6 días,
exacto.
En Semana Santa, es decir, el jueves 28 al martes 2 de abril, jueves 28 de marzo, el martes de abril, estará también disponible la opción de acampar.
Bien,
o sea,
perfecto.
Que si está interesado, comuníquese si quiere ir a acampar el fin de Semana Santa en Cabana.
Y que clavarse 6 días ahí en Cabana.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, y el miércoles pasado inició en Córdoba el juicio número 14 por delitos de lesa humanidad, que tiene una particularidad muy especial este juicio, porque se ha logrado en la instrucción determinar que hubo un plan sistemático en función de cómo se fue siguiendo toda la trayectoria del caso, de que hubo un plan sistemático de apropiación de bebés.
Sí, es la primera vez que en Córdoba, al menos,
en Córdoba, claro,
se va a incluir en la causa la apropiación de bebés. En el juicio número 14, 14º juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba por grupos de tareas del ex Departamento de Inteligencia, el famoso D2, que funcionaba allí atrás del Cabildo, con la participación de civiles durante la última dictadura en Argentina. Es la primera audiencia de un juicio clave y, como decías vos, se va a probar que hubo circuito de apropiación de menores en Córdoba. Se trató de la primera de 5 audiencias el día miércoles pasado, a desarrollarse los próximos días, 1 de marzo, 14 y 21 de ese mismo mes y 5 y 9 de abril. Son 7 los imputados, digo, la mayoría ex policías del grupo de tareas de la D2. Vamos a estar siguiendo este caso como siempre y seguramente ya ha comenzado el mes de marzo, el mes de la memoria, el mes de la mujer, con mucha actividad en este sentido. Vamos a hablar con alguien de los organismos para que nos cuente un poquito.
Bien, es muy interesante esa historia, ¿no? Lamentablemente la víctima murió el año pasado.
Sí, una nieta recuperada,
nieta
que
recuperada.
Pidió tiempo. Y lamentablemente la mamá falleció el año pasado.
Sí, no le dio el tiempo suficiente como para poder darle ese abrazo final.
Saber que la recuperó, pero no la pudo conocer.
No la pudo conocer. Gente, nos estamos yendo, y nos reencontramos la semana que viene. Ha pasado volando esta...
Así, el saludo para Sofi en producción, a Conrado, que nos salvó el día con un par de mates que nos convidó, porque
sí,
yo me
olvidé
del equipo. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el sábado que viene.
Gracias, gente. Chau.
Enseña, resiste y su...